No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe.
Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer.
Y lo que es peor, no se ve una solución.
El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejadme vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo.
No que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado.
Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor.
Esto es Detrás de lo aparente. La mirada del ser humano. Hola, buenas noches. En esta segunda temporada de Detrás de lo Aparente Radio, en La Mirada del Ser Humano, seguiremos descubriendo al ser humano, con mayúsculas, que reside en lo más profundo de nuestro corazón. Ese ser que empezamos a vislumbrar al comienzo de nuestra búsqueda, porque comenzamos a plantearnos si lo que vivimos es real o es una ilusión. Como ya dijimos, este proyecto utilizará información que la web de Detrás de lo Aparente viene dando a conocer desde febrero del 2011 y cuyo administrador y webmaster es Morfeo de Gea. Podrán visitar esta página en la dirección www.detrasdeloaparente.blogspot.com.es. Ahí pueden ver todas sus publicaciones desde ese mes y año hasta ahora mismo. Hemos comprobado que no somos nuestros pensamientos y que muchas de las cosas que aprendimos no nos sirven para poder caminar, ni para poder entender ni comprender esta existencia. Ahora sabemos que podemos cambiar todo nuestro entorno si nos hacemos cargo y responsables de nuestros actos en pensamiento, palabra y obra, sabiendo que la consideración externa hacia el prójimo forma parte del trabajo que hay que hacer. No podemos ni queremos esperar a que nadie nos solucione nuestros problemas. Solo nosotros, tomando las riendas de nuestra vida, haremos posible que surja un nuevo humano, una nueva humanidad, verdadera, libre y justa. Ahora somos la resistencia consciente activa, que tomó el mando para que se cumpla lo que vinimos a hacer: liberar al ser humano de sus cadenas y volver a la octava de creación del Do, nuestro genuino hogar. Ahora somos RCA, somos Legión, somos el Dragón, somos el futuro que existe y ya pasó, y que ahora comenzaremos a disfrutar de su larga y espléndida existencia. Buenas noches. Hoy el tema que vamos a tratar es el gran error. Pensamos que hay que enfrentar y combatir al poder en las sombras, a la élite gobernante y a sus fieles representantes, destruirlos y tratar de cambiar las cosas, llegando hasta el interior para desenmascarar a aquellos que se ocultan en el centro de los círculos concéntricos de poder. Los programadores, los enemigos, creemos que la batalla es con ellos, que podremos vencerlos, doblegarlos, someterlos, y ese es el gran error, porque el enemigo no son ellos, somos nosotros mismos. Nosotros, vulnerables máquinas de carbono, somos el enemigo. Está dentro de nosotros, oculto en nuestra programación. Fieles siervos de sus deseos, esclavos de nuestros temores, incapacitados de actuar y pensar por nosotros mismos, manejados por su mejor arma, el miedo. Miedo al cambio, miedo al que dirán, miedo a la soledad, miedo a equivocarse, miedo a decidir, miedo al prójimo, miedo al amor, miedo al miedo. Con este resumen vamos a dar paso a nuestros amigos contertulios. Buenas noches, Mayo.
Buenas noches, Vilma. ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, aquí, tirando. Buenas noches, Tridi.
Hola, buenas noches. Hoy yo sí estoy un poco más sonado de lo habitual. Cometí el gran error de no tomarme un café.
Ay, vaya.
Yo cometí el error que no lo fue.
Muy bien. Bueno, y aquí está nuestro amigo Andreu y nuestro compañero y amigo Vicent al control también. Buenas noches a los dos. Y bueno, pues empezamos cuando queráis a hablar sobre este tema del enemigo al que creemos que el enemigo está siempre fuera de nosotros. Así que cuando queráis os doy paso. Tridi, te doy paso.
Sí, sí, sí. Después de leer el artículo, la verdad que uno se hace la pregunta de qué más se puede decir, ¿no? Porque pues sí. Es un artículo bastante clarito, ¿no? Y evidente. Uh-huh. Pero también nos hacemos la pregunta de qué significa destruirnos como máquinas de carbono para renacer como humanos. El artículo dice: la primera batalla que tenemos que enfrentar es la batalla con nosotros mismos, nuestro enemigo interior, nuestros temores, nuestra programación, nuestra estupidez. Y claro, eso me hizo rescatar un párrafo de un artículo de más adelante, ¿no? De allá del 2015, de el artículo Soltar, que dice: el acto termina en el momento del propio acto, Esta lección es una de las más difíciles de ser aprendida, pues una y otra vez caemos en la recurrencia de llevar el acto a cuestas una vez realizado. Toda acción, sea de pensamiento, palabra u obra, termina en el momento de la propia acción. Todo lo demás es fantasía, retorcijo mental sin ningún beneficio para nosotros ni para nadie, que termina contaminando y envenenando nuestro espacio matricial mental con endoenergías, generando una octava de contaminación que terminará en el espacio matricial físico como exoenergías nocivas. Y entonces, pues, enlazando con el artículo, digo, bueno, ¿y a qué se refiere con soltar? Pues a que es el ego el que nos incapacita. Es ese estúpido que busca con ahínco la aceptación, o ese imbécil que se mece en el rechazo, pues su fantasía es más fuerte que su conciencia, y la dualidad de los opuestos es su universo. Y en este artículo, el gran error nos invita a soltar la mochila, a renovarnos, nos invita a hacernos cargo de nuestras acciones, a responsabilizarnos de nuestros actos, a ser coherentes con nuestro pensamiento. Y aún no hay excusas, pues el enemigo está en nuestro interior, somos nosotros mismos. Y en definitivas cuentas nos invita a un borrón y cuenta nueva, a observarnos, a recapacitar qué nos hace reaccionar, ¿no?, en el día a día, qué nos hace sentir dolor. Porque cuando transmitimos rechazo hacia alguien o sentimos un ataque, eso es un dolor que sentimos, ¿no? Y por qué, ¿no? Y a buscar el modo de calmar y acallar ese ruido mental que constantemente anda buscando la manera de meternos el miedo en el cuerpo, en definitivas cuentas.
Así es. ¿Mayo?
Sí, en verdad, este artículo sigue un poco en la línea de zarandear, en la línea un poco, ¿cómo diría?, de tratar de generar choques conscientes, ¿no? Porque lo que estaba comentando Tridi es cierto, ¿no? Ahora te haré un pequeño matiz, ¿no? Efectivamente, porque hace ese comentario, ¿no?, de que la acción, o sea, el momento de la acción termina, o sea, el momento del acto termina en el propio acto, ¿no? Porque, bueno, en verdad, como bien dices, se tiende a ensalzar el ego, ¿no? Cuando, por ejemplo, hacemos una acción buena y esperamos a que lleguen los aplausos, lógicamente la acción la contaminas, ¿no? Es el cuando hagas un bien no mires a quién, ¿no? Entonces, y una vez...
Claro, ahí entraría un poquito el tema de cuál es la intención, ¿no?, con la que realizas un acto, ¿no?
Claro, claro, claro. Porque el acto, si realmente es altruista, el acto, si es tú lo haces por ayudar de verdad al prójimo, no esperas una recompensa a cambio. Luego, al final, el universo siempre tiende a compensar, ¿no?, el trabajo que uno da, por esa regla universal, lo recibe. Y la generosidad que tú puedas tener la recibes por múltiples vías. Puede ser una vía económica, puede ser una vía afectiva, puede ser una vía por parte de la ayuda, puede ser de múltiples maneras, ¿no? Entonces, esa aclaración me parece perfecta porque realmente viene bien lo que cuentas, porque siempre tendemos un poco a cuidar ese ego que tiende a aflorar. El gran error, cuando se está diciendo en el artículo que lo que estamos, digamos, es generando que el enemigo somos nosotros mismos, es porque tendemos un poco a lo que nos toca hacer, escudarlo en la espalda de otro, ¿no? Nos pasamos toda la vida, por ejemplo, no sé, la típica recurrencia, ¿no?, quejándonos de los políticos, ¿no? Y siempre son críticas, son tal, pero bueno, cuando hay que tomar la acción de verdad, nadie la toma. Tendemos un poco a tratar de comprender o a tratar de dar un sentido a por qué las cosas son como son y por qué tenemos que aguantar lo que hay. Luego, incluso en situaciones que no son de broma, nos las tendemos a tomar de broma. Hacemos chistes, mandamos imágenes de situaciones de verdad. No sé, por ejemplo, todo lo que está saliendo ahora de corrupción, ¿vale? cuando te están metiendo en la televisión chistes y te están metiendo gracias sobre este tema, que de verdad, cuando ves que los desalmados te están robando, te están, de alguna manera, te están perjudicando, tendemos un poco a descargar esa responsabilidad que la depositamos en los hombros de otro menos en los mismos, en los nuestros mismos, porque es un perjuicio que nos hacen a nosotros, ¿no? Entonces, la reacción es esa, pero la acción tendría que salir y tendría que ser el decir, bueno, mira, esto hasta aquí hemos llegado, basta ya. Un país se va a detener y hasta que las cosas no cambien y las injusticias se pongan en su sitio y esto cambie, el país se para. Es decir, si mañana no hay que comer, pues oye, pues mira, pues todos los habitantes, por ejemplo, de un país, pues no comerán, ¿sabes? Y todo se parará. Te aseguro que al tercer día verás cómo las cosas cambian, porque efectivamente los que mandan, los que gobiernan y los que tienen un poco, de alguna manera, asentada toda su filosofía en las costumbres, en la educación, en todo lo que nos vienen transmitiendo, tratan de que vivamos, pues bueno, un poco encomendados a que el poder reside en ellos, ¿no? No reside en nosotros. Y al final, como dice el artículo, evidentemente ellos para funcionar nos necesitan a nosotros, a la gran masa, ¿no? Porque si no,
claro, pero
no serían reyes de nada ni de nadie.
Esas acciones que más las veo como reacciones se inician con un en contra de. No van en un a favor de, entonces terminan siendo reacciones infértiles.
Claro, y ahí porque no se sabe lo que es una acción y lo que es una reacción. Como ya hemos dicho en más de una ocasión, la reacción siempre está prevista ante un determinado impacto, un determinado estímulo que a lo mejor los que llama aquí el artículo, los poderes en la sombra, la élite, el establishment, todo lo que está orquestado, ¿vale? Cuando toman una acción determinada, ya tienen previstas las reacciones. Saben que si hay una huelga general, las repercusiones pueden ser esta, esta, esta y esta. Tienen como escenarios preparados para poder responder y saben ya de antemano cuáles son los resultados de una acción. Pero tienen muy claro que pasado ese efecto, lo que han impuesto se va a llevar a cabo y al final todo el mundo traga. Y eso sí, tienes derecho a la pataleta. Otra cosa sería la acción, es decir, pues como pasó, por ejemplo, en Argentina hace unos años, ¿no? Las decisiones impopulares que tomó un gobierno, pues salieron todos con cacerolas y hasta que no lo cambiaron no dejaron de tocar las cacerolas. Ahí hubo una acción imprevista porque un país se paró y un gobierno vio que tenía la batalla perdida, porque en el fondo son pocos y son muy cobardas, porque en el momento saben que la acción popular o la acción de, digamos ya, la acción humana, no la reacción del humano, ¿no? Del común de a pie, es imprevista, es cuando ellos empiezan a tener miedo, ¿eh? Aquí se transmuta el miedo, pasa de un lado, pasa al otro, ¿no? Y es cuando realmente tienen que recular para poder, digamos, reconducir la situación hacia...
Claro, por eso nos marcan los tiempos, es como el Estado, lo que ocurre ahora en España, ¿no? Ahora no, si hay elecciones, no hay elecciones hasta pasado el verano, ¿no?
Claro, pero...
Entonces
pero
te quedas en un stand-by, ¿no? Porque
claro, pero...
Los demás
fíjate,
son los que tienen pero... que...
Claro, Tridi, y ahí, mira, me sabe mal entrar siempre porque parece que la tengamos tomada con los mismos, pero es que realmente es un ejemplo que viene al pelo. Vamos a ver, lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país, me parece, no tiene nombre, sinceramente. Hablo desde mi punto de vista. Para mí no tiene nombre. Me parecen unos miserables que sencillamente, ante unos resultados de unas elecciones que son los que son, están hablando aquí de si las reglas democráticas, que si me tengo que aliar con este, con otro. Oye, mira, si esta es la foto de cómo están las cosas y lo que quiere la gente, pues mira, como profesionales que sois de la política, tendríais que gobernar en base a lo que hay. Y si te tienes que poner con siete que están en tu contra de acuerdo, pues haz tu trabajo. Y si una sesión en las Cortes Españolas, en lugar de durar 3 horas, dura 7 días y no salís de ahí en 7 días, pues mira, es lo que toca. Y os tendréis que poner de acuerdo, ser responsables de lo que hay para que las cosas se solucionen. Cuando están funcionando de la manera que funcionan, por ejemplo, estamos viendo cosas inverosímiles, partidos que no se pueden ver, que han sido antagónicos, ahora mismo se están planteando hacer coaliciones. O sea, ¿pero en qué mundo vivimos? Vamos a ver, ¿cómo se pueden llevar bien y pueden tratar de resolver los problemas de un país
pero por
que
otro
no se pueden ver?
Sí, pero por otro lado, Mayo, si si el Partido Socialista no hubiese tomado la responsabilidad de formar gobierno, aún sabiendo que no lo iba a conseguir, ¿no? Haga el teatro que haga, si no llega a aceptar esa responsabilidad, el reloj no se hubiese puesto a caminar y estaríamos en una situación todavía más compleja. Con esto no estoy defendiendo, dando consentimiento al teatro que están montando, ¿no? Pero sí hay que contemplar un poquito todos los entresijos, ¿no?
Pienso que dentro de lo que no hay que perder es el norte, y realmente un gobierno está para gobernar, y precisamente estamos en un país donde el índice de paro es elevadísimo, y eso es una de las preocupaciones mayores. Si a eso le añades toda la corruptela que hay, que la justicia parece que está, pero está para machacar al débil, y yo qué sé, ahora están con los, parece ser que están saliendo o están aflorando documentos que implican a gente de determinado estatus, ya empresarios, no empresarios, políticos, en verdaderos escándalos. Vamos a ver, realmente el problema que hay aquí no es que no haya gobierno. El problema que hay es que hay muchas cosas que hacer y un gobierno que le eche lo que le tiene que echar para resolver.
Pero eso está claro. Lo que pasa es que el sistema está montado para que gobiernen políticos, no para que gobiernen humanos. Entonces,
claro. Pero ahí está, claro. Ahí es donde reside, pues es por lo que te digo, que estamos, fíjate las reacciones, estamos todos pendientes de la tele de a ver con quién se reúnen, a ver con quién hablan, cuando realmente lo que tendríamos que hacer es salir a la calle y paralizarlo todo, o sea, pero durante días, hasta el final, decir, mire, señores, si ustedes no saben, lárguense y den oportunidad a otros que será quienes tengan que ser, pero de verdad, y yo...
Claro, pero cometemos el gran error de volcar nuestras responsabilidades en unos señores para que hagan nuestro trabajo.
Por eso entonces, te digo que ahí está nuestro trabajo. En decirles, claro, basta, se acabó. O sea, han estado sin ponerse de acuerdo, que no tienen que ponerse de acuerdo, porque si las elecciones reflejan un sentir popular, es el resultado de las elecciones que hay. Si tienen que gobernar uno con minoría, pero es el partido más votado, pues bueno, pues tendrá, ya te digo, que hacer el esfuerzo y el trabajo de arremangarse, subirse bien las mangas, meter las manos en agua fría y ponerse a trabajar duro porque bueno, las circunstancias lo reclaman. Pero es culpa nuestra lo que está pasando porque lo estamos consintiendo. Es que a veces ves que las cosas parecen como si no fueran con nosotros, como si esto fuera normal, y aquí están jugando al juego de las sillitas, al juego de ver quién se coalía con quién, esas coaliciones cómo las montan, quién ocupa la cartera de no sé cuánto, y la gente, el común de los normales, empieza a entender que eso es normal, cuando realmente no es normal. Entonces, ahí es donde digo que está el verdadero poder de la gente. Cuando, si saliéramos todos y dijéramos, basta, no queremos a ninguno. Es que no queremos a ninguno. Y al final, pues si no hay gobierno, pues mira cómo ha estado Bélgica con 2 años y sin gobierno. Pues vamos a ver dónde lleva esto al final.
Sí, bueno, ahora llevamos un tiempito así.
Quien tiene el poder es el capital, y es el que al final pone y quita, y es el que tendrá que decidir qué solución tiene que darle a los temas, ¿sabes? Porque nos está poniendo quizá un poco de varas, me parece a mí algo.
No. Bueno.
Si os parece, vamos a meter ahora un poquito de música y así hacemos el descanso. Sí. Hasta ahora.
Buscas a alguien que llene el hueco, que solo llena el silencio. No sentirte solo entre tanta gente. Sientes que para el mundo eres indiferente, y aunque sabes que no es así, solo cuando más lo necesites tendrás que vivir. Puede que el culpable de este mal no se encuentre ahí afuera, sea solo en tu cabeza y seas tú quien se cerró. Vale que no todo es tan malo, gracias a este sentimiento ha nacido esta canción. Solo ante la adversidad suele pasar que cuanto más quieres, menos tendrás. Solo ante la adversidad suele pasar que cuanto más quieres, menos tendrás. Y así que todo es un lío, un constante desvarío, no me ayuda a avanzar. Y equivocado me muevo de lado a lado, tambalea mis pilares, no consigo concretar. ¿Dónde está el final de la espiral que me sacude sin cesar? No veo la luz, pero sé que está. El tiempo me ha enseñado que aunque tú no hagas nada, él se encargará. Solo ante la adversidad suele pasar que
escuchado Solo, todo irá bien, de La Rue. Y bueno, pues seguimos con la tertulia. Tridi, seguimos con
sí,
el gran
sí,
error.
Sí, pues vamos a seguir hablando de lo que importa, ¿no? Del humano, el auténtico humano. Este, pues se perdona, y perdona al prójimo sin pasar por el ego, porque sabe distinguir correctamente y a través de su instinto, ¿no? Porque eso es algo que es como un sentido cuántico, pues sabe distinguir la intención y el propósito de cada acción. El humano, el auténtico, pues tiene la voluntad necesaria para expandir su esfera de conciencia hasta abarcar al prójimo, sea ángel o demonio. Y expandir la esfera de conciencia pues nos ayuda pues a interactuar con enemigos también, separando correctamente pues sujeto de objeto, estando a salvo de arquetipos que contaminan la intención y el propósito de una acción. Porque el ego llena los faltantes de la información y te arrastra fácilmente a su terreno, al de la invención, la ilusión, ¿no? A fantasear. Y cuando fantaseas, pues estás nadando en los extremos, ¿no? En la dualidad. El ego pues te separa del resto, te desune, te contagia. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque se expresa a través del miedo. El miedo, como dijimos antes, al rechazo, a lo diferente, a no ser aceptado. Y sí, claro, y nos convierte en auténticos inconscientes, ¿no? En el artículo se decía lo de la palabra estúpidos, ¿no? Pues eso, nos convierten en estúpidas marionetas movidas por múltiples yoes que siempre están dudando qué es lo correcto. Y claro, luego pasa lo que pasa, que no haces nada, no accionas. Y hasta que no nos desprogramemos y soltemos todo ese lastre, pues no lograremos la certeza necesaria para accionar. Y entonces, claro, siempre estamos luchando contra molinos de viento. Y eso es destruirnos como máquinas y renacer como humanos, ¿no? Es responsabilizarnos de nuestra vida, de nuestra vida.
Sí. Desde luego, está claro que el gran enemigo es lo que tenemos, lo que llevamos dentro, ¿no? Es uno mismo. Cuando te das cuenta que tienes que luchar contra ti, que no es otra lucha más que la primera es contra ti. Esta mañana me parece que ha sido en un comentario que se ha puesto sobre los gobernantes que tenemos aquí en Europa, una foto que han sacado de todos los gobernantes que tenemos, es que es una cosa increíble, ¿no? Antes comentabais y me parecía que efectivamente parece como si tuviésemos a la fuerza que tener personajes que nos gobiernen, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, para luego...
Claro, los ponemos para poderles...
Criticar.
Criticar.
Claro, exacto.
Sí, sí. Lo que nosotros mismos no hacemos.
Efectivamente, ahí está. Entonces, una de las cosas más increíbles es cuando tú te das cuenta que a ver, además, creo que lo decía Javier en ese artículo, muy bien dicho, decía, cuidado, y si no están... Y si no los tenemos, ¿seríamos capaces nosotros de gobernarnos? ¿Seríamos capaces de responsabilizarnos de nuestros actos? ¿Seríamos nosotros capaces de llevar una vida social y económica acorde a la naturaleza humana? Bueno, todo eso es muy complicado, muy difícil y claro, evidentemente, uno, eso no se puede llevar a cabo si uno previamente no se ha dado cuenta de todo lo que tiene en mente, que le hace separarse, que le hace egoísta, que le hace dudar, que le hace querer, como bien habéis comentado antes, que es ser aceptado, todo ese miedo que tiene a no ser algo, etcétera. Una persona así, personas así, ¿cómo van a poder ser capaces de autogobernarse? Eso es imposible. Entonces, por eso buscamos a estos mamarrachos, porque francamente no se les puede decir otra cosa, mamarrachos, para que nos gobiernen, para que nos tengan que decir qué comer, qué vestir, cómo nos podemos cuidar, mejor dicho, cómo nos podemos tratar la enfermedad, porque es tratar para que luego ellos hagan lo que hacen con nosotros, que es cronificar, nunca sanar. Bueno, un montón de absurdeces, de imbecilidades, de estupideces. Bueno, y así es como funciona prácticamente todas las sociedades europeas y en todos los lados, ¿no? Entonces, es un problema del ser humano, de no haberse dado cuenta de que el error, las cadenas, las tiene él dentro. Y que primero tiene que romper esas cadenas, y que primero tiene que ser consciente, tiene que intentar ser libre. Pero para ser libre tiene que luchar contra él mismo, enfrentar sus miedos, enfrentar su enemigo interior, como dice el artículo, sus temores.
Reconocer su inconsciencia, porque esos mamarrachos que ponemos de dirigentes somos nosotros, nosotros también.
Es nuestro reflejo, Claro. Ellos están nosotros ahí porque nosotros les votamos. Ellos están ahí...
Y porque nosotros somos igual de mamarrachos.
Sí,
igual.
Sí, igual de impresentables. Efectivamente.
Somos unos impresentables, exacto, tú lo has dicho. Sí. Tú lo has dicho.
Entonces, claro, esto es muy fuerte, ¿no? Porque cuando decir que estamos en esa... en ese grado de decrepitud, es terrible. Claro. Es que te dan ganas de decir, bueno, me voy a la cama, voy a dormir.
Bueno, pero para eso hay solución. Todo tiene solución y se trata de como dije antes, de observarnos y ver, y oye, ser consciente de nosotros mismos. Cuando nos duele algo, porque el miedo te lleva al dolor y hay que empezar a trabajar por ahí.
En verdad, os quería comentar, os estoy escuchando atentamente, tengo que confesar que justamente el tema que hemos tratado, la situación política y cómo nos manejan, me hace perder el equilibrio, lo confieso. Pero en el fondo no dejo de reconocer que ellos están haciendo muy bien su trabajo porque saben a lo que juegan. Entonces ellos no dejan de ser más que dentro de la dualidad, dejan de ser un polo. Y nosotros somos el otro, solo que no nos hemos enterado todavía. Ahí, Vilma, quería contestarte. Realmente, qué pobres peces seríamos si ellos no existieran y desapareciéramos, ¿no? Yo pienso que para nada, en absoluto. Realmente, cuando un humano es humano de verdad, en primer lugar empiezas a descubrir que esta gente no te representa, que realmente no los necesitas para realmente saber lo que tienes que hacer, que es, pues bueno, lo que estamos hablando, ¿no? Cuando empiezas a respetar a ti mismo, empiezas a conocer cómo funciona esto, empiezas a saber quién eres, que es lo más importante.
Claro, pero es que para eso tenemos que destruirnos como máquinas.
Claro, pero hay que empezar por algún lado. Entonces, mientras vivamos cómodos pensando que llegará un populista que obedecer, todos sabemos que obedecemos muy bien y es parte del engaño. ¿Sabes? Somos muy obedientes, pero alguien nos tiene que decir qué hay que hacer. Luego, pues bueno, las consecuencias son que si no me gusta, la pataleta, el enfado, el no sé qué, la crítica, la prensa, este habla como yo y me quedo a gusto con lo que han dicho, ¿vale?
Él te lo dije,
¿vale? Y eso, pues bueno, relaja la tensión y digamos que lo que es la importancia de un asunto queda diluida como un azucarillo en un café. Entonces, cuando eres realmente, te comportas como un humano, te das cuenta que el hecho de existir no implica pertenecer. No sé si os percatáis un poco del detalle. Puedes existir dentro de una sociedad, pero no pertenecer a ella.
Claro, claro.
O sea, a mí cuando, por ejemplo, en mi blog puse que esta gente no me representa, es que no me representa, no me siento identificado, no por rebeldía, sino porque es que en absoluto comulgan con los valores que hay.
Claro.
Por lo menos con los que yo pido y con los que intento tratar hacia los demás, y pretendo también que los demás me traten a mí. Realmente lo que estamos viendo aquí, ahora pensamos que, bueno, gente de la calle con nuevos ideales y tal pueden cambiar esto, y te das cuenta de que no se creen dónde están, y los que acaban de entrar ahora mismo, ahí lo tenemos. Parece ser que se ponen nerviosos. Ya cada uno ya ha salido lo que llevaba dentro, ¿no? Parece ser que cada uno quiere ocupar un puesto y ya nadie conoce a nadie. Eso en un partido, en el otro, yo qué sé, de verdad, parece que quiera caer bien, ¿no? Me refiero al de Ciudadanos. Este habla como, bueno, que la gente se identifique conmigo porque yo entiendo sus problemas y hablo como ellos, ¿no? Y quiero estar ahí. Y los otros dos, pues bueno, uno, olvidamos que en la anterior legislatura le tocó hundir un país y lo hundieron, y ahí están, con su santa cara, pidiendo que son la alternativa a los que están ahora, que a su vez, pues bueno, desde luego tienen un currículum también de corrupción, de habernos metido en una guerra. Me hablo de lo de Irak, que me parece imperdonable, cuando realmente sientes la consideración externa hacia el prójimo, que realmente, hay que reconocer en definitiva que están haciendo su trabajo y están haciendo su papel y están haciendo que todos bailen al son que ellos mandan. Somos las marionetas que están dirigiendo y aquí nadie quiere ver porque no quieren hacer ese esfuerzo porque se está muy cómodo como estamos, conectando la tele y viendo, en lugar de leerte un libro, de hacer un poco de cultura, pues bueno, estás atendiendo recetas de programas de cocina, estás, pues no sé, realmente en la distracción, en el acomodamiento y sobre todo, pues eso, en la fascinación de ver cómo los famosos se pegan la gran vida, cómo la hija de esta está con el otro y bueno, y así circunda la vida que yo veo en mi entorno más inmediato y más cercano. Entonces, claro, es cuando uno empieza a verse realmente y dice, ostras, yo es que no pego ni con cola. ¿Sabes? Y es, bueno, en definitiva, es un poco el matiz que quería hacer.
Sí, está claro que los primeros que ellos, como tú bien dices, ellos están haciendo su papel y bien hecho. Entonces, los que no estamos haciendo el papel que nosotros deberíamos realmente hacer para cambiar esta sociedad, somos nosotros, porque nosotros, el ciudadano de a pie, es el que es la inmensa mayoría, es el que tiene realmente el poder. Nosotros podríamos decirles, basta ya, señores, basta ya de que ustedes me roben, basta ya de tanta mentira. Porque hay una cosa que a mí me pone de los nervios. Siempre que hablan de que han pillado, y fíjate si están pillando, ¿no?, a políticos en cosas, en mentiras, o sea, es constante, es prácticamente todos los días y a todas horas. Bueno, pues es que es gracioso porque, como a lo mejor legalmente la mentira no está penada, pero yo digo, pero bueno, a ver, pero ¿qué parte, o sea, ¿cómo me puedo yo fiar de una persona que me miente? ¿Cómo yo soy capaz de volverla a votar de nuevo? O sea, ¿cómo me voy a fiar de alguien que está constantemente contradiciéndose? Pero qué personaje soy yo, qué tonto soy, qué imbécil soy, ¿no? En volver a darle mi confianza a una persona,
claro,
que lo
ahí
sé.
Tienes que entrar en la acción, ¿no? En la acción, claro. de darte cuenta de lo que estás contando, ¿no? Porque
claro,
yo a veces teniendo conversaciones, ¿no? Y me dice, no, ese señor, yo no voy a descansar hasta que no voy a estar contento hasta que no los vea todos en la cárcel. Y claro, ese no es el propósito, ¿no? Ese no es el propósito. El asunto no es que metan en la cárcel a todos estos que nos roban, a los que mienten, a los que nos tratan como verdaderos borregos. No, ese no es el propósito. El propósito es cambiar el sistema, de hacerlo humano. Entonces, claro. La energía la tenemos que depositar en nosotros, en mejorar nosotros nuestro día, ¿no? Nuestro día a día, ¿no? Y así ir cambiando con nuestra conciencia, dándonos cuenta, por supuesto, lo que estás diciendo, Vilma, y no dejándonos engañar, pero con acción, no con reacción de querer que los metan a todos en la cárcel, porque eso no, a mí eso me trae sin cuidado. Fíjate tú lo que te
bueno,
digo.
Simplemente cuando tú sabes que te ha mentido una persona, pues simplemente decir, vale, pero en ti no voy a confiar más. directamente.
Exacto.
O sea, exacto, te puedes presentar por activo, por pasivo, por estas siglas, por las otras, por las demás allá, me da igual.
Pero ya fíjate una cosa, Vilma, ya no es un tema de personas, sino es un tema de asociación, de grupo político, porque en cada momento da igual que esté, el que le toque representa el papel que le toca, porque es lo que hay y lo que manda, ¿no? Entonces, ya no se trata de la persona en sí, que luego ya, pues bueno, dentro de lo que haga puede ser más desalmado o menos desalmado, pero realmente el papel que le toca está ya orquestado, ¿no? O sea, él no es ni más ni menos que es un portavoz, es un interlocutor de un grupo, ¿no? Llámese político, llámese asociación o llámese lo que sea. O sea, que realmente a veces es más, digamos, la cultura, la ideología, las bases con las que, o las intenciones que mueven a un grupo, que realmente la persona que en ese momento le ponen al frente, ¿no? Por la razón que sea, porque es el más guapo, porque toca ser más guapo, porque es el más torpe, porque saben que no se equivoca de color al pulsar un botón, ¿sabes? A lo mejor buscan al más desalmado porque necesitan alguien que vaya con una barra de hierro en la mano, ¿no? Entonces, a veces ya te digo, en resumidas cuentas, si hasta que uno no se da cuenta de esto y no sale y acciona, no reacciona, sino accionar significaría paralizarlo todo. O sea, si España decidiera un día paralizarse y hasta que no se busque una solución que resuelva los problemas, aquí no se mueve nada ni nadie, te aseguro que en más de 3 días un sistema cabalista como es este no puede aguantar. Se vendría abajo, tendrían que claudicar. Entonces ahí vendría un poco el triunfo de esa humanidad que reacciona, pero vamos, yo creo que, no sé, a veces pienso que las cosas vendrán, esa situación de lo inesperado, de estos cambios tan brutales que unos ven y estamos viendo, que cada vez se manifiestan, ¿no? Cada vez más, ¿no? Lo vemos en detalles, en situaciones, no sé, la verdad que son muy confusas, ¿no? Pero pensamos a veces que un día, no sé, sucederá algo que, no sé, saldremos todos un poco a la calle como diciendo, bueno, ¿y aquí qué ha pasado, no? Saldremos como un poco como groguis, ¿no? De que algo ha pasado y realmente no sabemos muy bien qué es lo que hay. Y es que un sistema se parará por completo.
Sí, eso está claro. Y no tardará además. Bueno, amigos, pues tenemos que dejarlo ya. Hasta ahora mismo ya hemos cumplido con la hora. Y bueno, pues la semana que viene, pues más de lo mismo, porque esto da para mucho. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Hasta luego.
Muy bien, buenas noches. Buenas noches.
Un placer, buenas noches.
Chao, hasta ahora.
Crónicas Q, últimos informes, viernes 23 de mayo de 2014, 15:33 horas. Luego de los últimos informes, del 5 de mayo de 2014, una serie de sucesos ocasionaron una reestructuración del escenario en los mundos superiores, debido a un ataque a sus bases en la Luna y Marte, donde se sustrajeron los códigos personales de acceso que se utilizan para la conexión segura donde se descarga información. Ante la posibilidad de que estas conexiones fueran hackeadas con datos falsos o utilizadas para implantar ideas, pensamientos, cambios de personalidad o actitudes que no son suyas, se interrumpieron totalmente todas las comunicaciones entre los mundos superiores e inferiores hasta solucionar el problema. En la madrugada del 20 de mayo se intentó restablecer la comunicación, pero fue nuevamente interrumpida al detectar roturas en sus estructuras internas y que tenían que ser reparadas. el 22 se restableció la conexión con otro protocolo de seguridad muy superior al que se estaba utilizando, protocolo otorgado por los mismos ingenieros áureos, que están trabajando en los campos mórficos. Este ataque y robo ocasionó el desplazamiento de la nave base que se encontraba en los anillos de Saturno, a la zona segura de las inmediaciones del Sol, donde se encuentra en estos momentos. Por este suceso, se sumaron nuevas tropas defensivas de una raza de seres de silicio, un tipo de seres de silicio citocromado, con propiedades metamórficas. Valga la aclaración por no encontrar una mejor descripción de algo que desconozco, que se caracteriza por manejar tecnología militar de alta defensa, que resguardarán los puntos más propensos a futuros ataques. Estos ataques se produjeron luego de comenzar la desactivación masiva de implantes tecnológicos de cristales de galio-selenio, tecnología de metales líquidos de grado 7, logrando de esta manera desactivar miles de portales orgánicos, canales permanentemente abiertos para cualquier entidad y fin, que trabajaban inconscientemente para las sombras. Se autorizó el inicio de una nueva agenda económica militar entre Rusia y China, que cambiará 180 grados el actual escenario mundial, dando paso a un tablero multilateral que terminará con la actual hegemonía sionista. Se estima que el antiguo sistema se desplomará dentro del tiempo 1320 estipulado. Paralelamente, se continúa con la agenda política financiera que terminará con la hegemonía y el poderío de la cábala en esos puntos. Se estima que en la próxima reunión del Club Bilderberg, el venidero 28 de mayo en Dinamarca, sus integrantes serán informados de la nueva situación por un enviado del dragón, del cual desconozco por ahora su identidad. Este enviado los pondrá al tanto del escenario completo de los mundos superiores y les informará al último círculo de ejecutores la nueva dirigencia a la que tendrán que acatar si no quieren ser descontinuados. Si estos acatan la nueva agenda y dirigencia, se evitarán acontecimientos y acciones mayores que quizás ocasionen daños colaterales innecesarios. La línea número 42 está afianzada en un 90%, porcentaje estimativo no confirmado, aunque aún existen varios futuros alternativos dentro de la misma línea que deben ser unificados. No me crean, no crean nada de lo que digo, investiguen y créanse a ustedes mismos. Por lo menos vean el reflejo en este espacio matricial de lo expuesto en estos últimos informes, para darse la oportunidad de que sea posible.
Antes de pasar a selecciones, les anunciamos que el día 28 de mayo, en la Casa de la Cultura de Pego, a las 5:30 de la tarde, celebraremos la clausura del primer curso de Detrás de lo Aparente. Este curso lo iniciamos el pasado mes de octubre y finalizamos ahora en mayo-junio. Haremos un especial de Detrás de lo Aparente Radio en la mirada del ser humano, donde además de charlar sobre lo que hemos tratado durante este periodo radiofónico que iniciamos igualmente en esa fecha, hablaremos sobre hacia dónde se dirige la humanidad, con la línea 42 como nuestro objetivo en la actualidad que vivimos. Pues pasamos al último tramo de nuestro programa con selecciones. Hoy, desprendimiento. Andreu.
Desprendimiento. Muchas veces se ha dicho que para llenarse de algo nuevo, primero hay que vaciar la copa, pues una copa llena no dará cabida a un líquido nuevo, por bueno que sea, sino que se derramará por el borde perdiéndose el contenido. O como dijo Cristo, no se pone el vino nuevo en odres viejos. Esto significa que para aceptar un nuevo conocimiento, primero debe existir el espacio que lo contenga, pues de lo contrario será rechazado sin tener la oportunidad siquiera de ser considerado, estudiado e investigado para que pueda prosperar en sabiduría propia, convirtiéndose en una de tantas informaciones que nos llegan y dejamos pasar. Aunque esto ocurre con frecuencia por no tener el estado adecuado en el momento de recibir la información, hay otros factores que obedecen más a la programación y a los arquetipos que todos, en mayor o menor medida, tenemos implantados. Y estos pueden ser tanto religiosos como políticos, científicos, filosóficos o de cualquier otra índole, pero que actúan de barrera que rechaza, admite y cataloga lo que está de acuerdo o no con su propia programación previamente instalada. Lo más grave de todo es que actúa de forma automática, aunque nos cueste admitirlo, pues todos tenemos la ilusión de que dominamos nuestra mente, que somos autónomos e independientes y que hemos llegado al propio conocimiento por nosotros mismos, cuando en realidad nuestra mente es el producto de una innumerable programación desde que nacemos hasta la actualidad, siendo escaso el porcentaje en el que hemos participado conscientemente. Un ejemplo que ilustra lo anterior podría ser alguien que ha terminado sus estudios universitarios, ha encontrado un trabajo y se ha convertido en un profesional respetado. Si recibe una información que atenta contra aquello para lo que se ha preparado durante años, ha estudiado, ha memorizado, se ha esforzado y está orgulloso de haber conseguido, por simple programación, saltará el antivirus que le avisará de un programa pernicioso que recomienda eliminar, pues de lo contrario podría infectar todo el sistema, poniendo en peligro las bases de su estatus social y la importancia personal que el propio ego se ha encargado de formar. De esta manera queda protegido el sistema que continúa en su cotidiana ilusión, con su ego intacto y a salvo de conocimientos extraños que pudieran poner en tela de juicio la costosa base de su creencia y la autoimportancia de su ego. Esto ocurre en cualquier área de nuestra existencia, pero principalmente en aquellas que se mantienen en el ámbito de las creencias personales, cosas que hemos leído, aprendido y aceptado porque es lo socialmente establecido, pues inconscientemente damos por hecho que lo que la mayoría piensa debe ser la verdad, pero sin tomarnos la molestia de investigar por nosotros mismos. Así, vemos la necesidad de tomar la responsabilidad de nuestros propios pensamientos y creencias, ya que serán estas finalmente las que conformarán nuestra propia realidad y universo particular, quedando todo lo demás ajeno a nuestra consciencia y percepción. Comprendido lo anterior, ahora toca adentrarnos más allá y contemplar la posibilidad de que incluso aquello que llamamos certezas encontradas no sean más que niveles de comprensión. Pues si algo es determinante en la propia expansión de consciencia, es el hecho de que hoy no soy el mismo de ayer ni seré el mismo de mañana, debido a la propia expansión que, conforme abarca nuevas realidades, vamos naciendo y creciendo en ellas. Por ello es tan importante el desprendimiento y el desapego para el propio crecimiento. Por ello nunca debemos dejar de aprender por mucho conocimiento que creamos tener. Por ello entramos tan a menudo en recurrencia negándonos sin querer el propio avance. Y por ello, cuando pensamos que hemos llegado a algún sitio, siempre vemos otra línea en el horizonte. Igual que un niño al crecer tiene que despojarse de las ropas que le quedaron pequeñas, también la consciencia debe desprenderse de conceptos y creencias que limitan su propia expansión. Si el discernimiento, el sentir y la intuición son los faros que iluminan el camino, el desprendimiento es lo que nos permite avanzar ligeros de equipaje. Ángel, de detrás de lo aparente.
Pues terminamos por esta noche, así que muchísimas gracias por la escucha. Les esperamos la próxima, en el que trataremos el artículo de Hollywood, que lo podrán encontrar, lo podrán leer en detrásdeloaparente.blogspot.com.es, en el apartado de documentos, en artículos en PDF. Nada más. Buenas noches y muchas gracias. Chao.